Vamos a entregar algo en tu mano, pero quiero entrar en la palabra de Dios. Gracias, sugieres. Y estamos hablando acerca de una vida bendecida. Dios quiere que nosotros tengamos una vida de bendición, una vida llena de su toque, una vida llena de su fruto. Y Dios está haciendo algo tan hermoso a través de eso. Y vamos a hablar acerca de Dios porque es tan importante. Mire, hay una conexión tan fuerte en lo que nosotros poseemos y cómo Dios nos ve en la vida, cómo Dios examina y nos confía y trabaja con nosotros. Y es bueno nosotros verlo de esa manera. Hay algo que muchas veces cuando se habla de ese tema en las iglesias, mire lo que tiende a suceder, es que la gente tiende a cerrar su corazón. Porque el dinero y las posesiones es algo muy cercano a nosotros, algo que nosotros lo tenemos muy confiado y por lo tanto, bueno, no quiero que me hablen de eso, pastor, hábleme de la oración, hábleme del ayuno, hábleme del estudio bíblico, con esta parte de mi vida no se meta. Y la verdad es que Dios quiere involucrarse con toda área de mi vida que es importante para mí. ¿Está conmigo? Y eso es importante para usted. Usted se levanta en la mañana, trabaja, hace esfuerzo, hace inversión, pone un negocio. Es algo que usted le dedica mucho tiempo. Imagínese que usted deje a Dios fuera de un área que es tan importante para usted. Dios quiere estar involucrado en esa área de su vida. También Él quiere trabajar con ello. Y la razón por la que somos negativos es porque muchas veces se nos ha mal enseñado la verdad de la palabra de Dios. Hemos enseñado en esa iglesia acerca de dinero, posesión y todo lo que Dios trae por años. Cada dos años por lo menos. La primera vez, si no me equivoco, fue en el 2007, 2008. Y fue una serie que yo llamé Dios y mi plata. Y hablamos acerca de cómo Dios habla, cómo Dios nos dirige en ello, cómo Dios trabaja con nosotros, con cada uno de nosotros en esa área. Pero Dios quiere bendecirnos. Mira cómo lo dice Dios. Está listo. Dice, es más bienaventurado dar que recibir. Fíjese usted, dice, es más bienaventurado dar que recibir. Pero ¿por qué razón a veces como que uno no se siente bienaventurado cuando da solamente? Hay algo como que dice, bueno, es que entonces hay una lucha que comienza en el interior mío. En el libro de los Hechos, Pablo hablando a un grupo que estaba a punto de salir de ellos, había plantado una iglesia, Pablo se iba en camino a Jerusalén donde él sabía que lo iban a arrestar y literalmente lo iban a matar eventualmente. Pablo le dice eso en el libro de los Hechos, capítulo 20, él comienza a hablar con ellos y mire lo que dice. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Pablo dice, el trabajo y el esfuerzo que tú haces es bueno para tú poder ayudar a otros. Eso lo entendemos, pero no lo deja ahí. Él continúa diciendo eso, dice, para los que están en necesidad, deben recordar las palabras de mi primo, del vecino, de la abuelita. No, él dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús mismo dijo esto, dijo, hay más bendición en dar quien recibir. Wow, Jesús mismo te está invitando a ti, a mí, a recibir una bendición, a tener un corazón abierto a la bendición de recibir también, pero de dar, de tener la mano abierta, de tener un corazón en esa posición. Yo quiero que usted haga, si tiene su Biblia o la lee su Biblia en el iPad o teléfono, dos escrituras. En el libro de Mateo capítulo 6, y si tiene su Biblia a veces tiene uno de esos divisor, puede colocarlo en Deuteronomio 15. Mateo 6, Deuteronomio capítulo 15. Y veamos dos pasajes importantes. En lo que usted va buscando la Biblia, yo quiero que usted recuerde esta frase. Si no se recuerda de nada de lo que digo hoy, esta frase le va a dar el resumen del mensaje. Y es esta. Dios no necesita mi dinero, pero desea mi corazón. Dios no necesita mi dinero, pero desea mi corazón. Una vez más, Dios no necesita mi dinero, pero desea mi corazón. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de toda la tierra. Dice que la tierra, que Dios es el dueño de la tierra y toda su plenitud en ella y lo que en él existe. Todo le pertenece a él. Absolutamente todo lo que usted tiene es de Dios, mi hermano. Absolutamente todo es de él. Y es tan importante tener esa mentalidad de que todo es de Dios. Porque Dios no necesita dinero. La Biblia dice, eso es lo que dice la Biblia, que el pavimento donde se camina en el cielo es de oro. Es absolutamente de oro. Esa es la descripción de la Nueva Jerusalén. Algo increíble del cielo, de cómo venía. La Nueva Jerusalén es hermosa. Todo lo que Dios tiene es enriquecido, es hermoso, es increíble, es impresionante. Entonces Dios no necesita mi dinero, pero Él desea mi corazón. Porque Él sabe cuán atado está mi corazón a mi billetera. ¿Está conmigo? Algunas personas dicen que parece que hay un hilito que va del corazón a la billetera, y si la alejo mucho, ay, como que me duele, ¿verdad? Como que me ala de aquí el centro, así que hay que mantenerla cerquita del bolsillo, ¿no? Porque uno se apega y se conecta con ellos. Mateo 6, mire lo que dice Jesús. Mateo 6, versículo 19 dice: no hagáis, no hagáis. Puedes decir eso conmigo: no hagáis. 1, 2 y 3. No hagáis, no hagáis. Es decir, no hagan tesoros en la tierra. Él dice: no hagan inversiones en la tierra de tesoros. Ahora, Dios no está diciendo que es malo tener una cuenta de ahorros. Es malo tener una cuenta de retiro para sus hijos, un 401k, como dicen, o algo así, o tener aseguranza social, o tener seguro de vida. Nada de eso es malo. No es malo tener una casa o un buen carro. Nada de eso es malo, no es pecado. Lo que Dios está hablando acerca de tesoro, y lo va a describir en un momento, es donde usted y yo ponemos nuestro interés. Él dice: no se hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Él dice: no hagas una inversión ahí, porque se pierde. Hay un libro, hay un versículo en Proverbios que dice que las riquezas se echan alas y se van volando. ¿Cuántos de nosotros, cuánta gente en el 2007, 2008 era millonario un día y al otro día no tenían nada? Absolutamente todo. Fue una de las mayor transferencias de bienes que ha existido en la historia del mundo. Donde un día habían millonarios en todas partes del mundo y al otro día no tenían nada. Una locura en un momento. Y Dios dice: no hagas tu tesoro de esa manera, porque eventualmente algo se pierde. Sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo es la cosa? Es decir, lo voy a depositar al Bank of America del cielo. ¿A dónde lo pongo? ¿Dónde que la cuestión está? Porque Dios dice: hay tesoros en el cielo. Si Dios me está diciendo que hay tesoros en el cielo, es porque yo puedo utilizar lo que deposito allá. No hay razón de hacer tesoros si no lo voy a necesitar. En el libro de Corintios dice que todos nosotros seremos pagados por lo que hemos hecho en vida. ¡Wow! Hay algo que sucede en el cielo, comienza con mi corazón y Dios dice: esa es la inversión que yo deseo que tú hagas. Y luego me enseña cómo hacer la inversión y el por qué. Dice: hazlo en el cielo, porque allí en el cielo la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan. Y tal vez a usted nunca le ha pasado, pero yo una vez me atreví a comprar, estaba en descuento obviamente, ¿verdad? Pero yo me atreví a comprar un suéter de cashmere porque era precioso, estaba bien suave, costaba regularmente $100, pero su pastor lo compró en 20, gloria a Dios, me bajó la unción de la señora, me vino así encima, lo conseguí, precioso, suave todo, lo guardé porque en el invierno, se acabó el invierno, lo guardé en el verano. Nadie me enseñó que hay que conservarlo porque el cashmere es muy fino. Cuando lo saqué al invierno siguiente, estaba lleno de hoyo. La polilla se comió el material. Entonces yo puedo haber dicho: oh, mírame a mí, tenía una camisa de $100. Mira. De un mes a otro desapareció la cuestión. Y eso es lo que Dios está diciendo. Cuando nosotros le ponemos tanta inversión a algo aquí en lo terrenal, cualquier cosa le puede suceder. ¿Está conmigo? Y es por eso que Él nos dice el porqué. Versículo 21. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mire que no dice donde está el corazón, ahí va a estar el tesoro. Mucha gente lo dice así: oh, donde está el corazón. No, no, no. Él dice: donde está el tesoro, eventualmente tu corazón sigue. Tu corazón sigue. Eventualmente tu inversión, tu deseo, tu tiempo se involucra en tu corazón. Mi esposa y yo teníamos un amigo en Las Vegas, se llama todavía David. Y él era un muchacho que les gustaba los carros de carrera, draft y todo eso que hacen los muchachos hoy día. Y él trabajaba solamente para su carro. Literalmente, el carro, si le sacas el motor, lo podías comprar como en $1,000. Pero debajo, los hombres saben lo que estoy hablando, como dicen, debajo de la tapa, tenía más de $10,000 de inversión el carro. Todo lo último del motor, turbo, aire, nitrógeno, toda la cuestión. $10,000. Un muchacho que se levantaba, trabajaba 6 días a la semana. No gastaba nada porque no tenía hijo, no estaba casado, vivía con el papá. Así que todo lo que ganaba, el carro. Ese era su muchacho. ¿Y qué tal si un día viene, se accidenta y se fue todo? Y esa es la razón por la que la Biblia dice: donde yo pongo mi inversión, donde yo le doy mi corazón, donde yo hago el deseo, donde yo hago eso, eso es eventualmente donde mi corazón se va a involucrar. Y ese es no el peligro, sino el enfoque que Dios nos tiene, que digamos, ¿sabes qué? Donde tú estás haciendo un tesoro, ahí tú vas a invertir. Si tú tienes tu tesoro en tu plan de retiro, por ejemplo, hey, tú averiguas cuánto es que tengo, cuánto me queda, cuando yo tenga 65 años, ¿cuánto me van a dar? ¿Sí o no? Admítase usted mismo que usted lo ha visto. Cada quien está chequeando, porque eso es una inversión que yo he hecho. Yo quiero saber qué va a pasar con mi vida. Y mi corazón se involucra. Dios dice, tu corazón es súper importante. La Biblia dice que de él mana la vida. Así que no puedo mezclar, dejar que mi billetera controle la dirección de mi corazón. Y Dios tiene unos pasos para enseñarnos a nosotros cómo caminar como Él quiere, cómo dar a esa manera. Para dar de corazón hay cuatro cosas que yo debo trabajar en mi vida. ¿Está conmigo hoy día? ¿Está respirando? ¿Está vivo? Ok. Deuteronomio 15, Dios nos va a enseñar. Deuteronomio 15. Bien preciosa la enseñanza. Deuteronomio capítulo 15 está en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida. Iban a entrar a donde Dios le prometió, todo eso es tuyo. Yo te lo voy a dar, la casa, la tierra. Precioso. Para dar de corazón, Él comienza a enseñarle lo siguiente. Versículo 7 dice, cuando haya en medio de ti, entre nosotros, un menesteroso, alguien en necesidad, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová Dios te ¿qué? Te da. Es decir, ni siquiera ellos compraron, no fue que ellos pagaron por eso, no. Dios dice, lo que yo te di, cuando haya gente en necesidad, con lo que yo te di, yo quiero que tú hagas algo. Mira, que Jehová te da, no endurecerás, ¿tú quién? Oh, ahí es donde comienza. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra el hermano pobre. Wow, Dios nos está diciendo algo. Hay algo que yo quiero hacer contigo, pero comienza con un corazón dispuesto. Porque si mi corazón está dispuesto, mi mano está abierta. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, versículo 8. Viene y me dice, sino, es decir, no endurezcas el corazón ni cierres la mano, sino, abrirás tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que ¿quién? Lo que necesite. La silla se puso incómoda ya, pastor, ¿cómo es la cosa? No estoy hablando de que no utilicemos la conciencia, por favor, pero Dios quiere trabajar en nuestro corazón, y hay cuatro cosas que Él nos muestra en este versículo. Número uno es esto, trata con un corazón egoísta. Trata con un corazón egoísta. Porque no podemos ser liberales si yo soy egoísta. El egoísmo es algo natural al ser humano. Usted no tuvo que enseñarle a su hijo a ser egoísta. Usted no agarró a su niño y le dice, mira, mi niño, no prestes los juguetes, no hagas eso. No. Lo primero que usted le dice es, comparte, dale, deja que el otro agarre. Mira, no, porque los muchachos naturalmente, eso es de ellos. Si lo vio, es de él. Si lo agarró, es de él. Si está a 10 pies de él, es de él también. Así que donde quiera que esté, es del muchacho. Es decir, no se le puede poner la mano. ¿Está conmigo? Sí. Entonces el corazón egoísta tiene ese deseo de usted, y yo quiero, y eso es mío, y eso es aquello, y yo quiero agarrar. Y Dios está diciendo, no tengas un corazón egoísta cerrado. Mira cómo lo dice, y luego lo voy a explicar el versículo. Versículo 9, oye cómo dice, guárdate conmigo, 1, 2 y 3. Es decir, guárdate significa ten cuidado de eso, pon atención a eso que es peligroso, guárdate de tener un corazón, en tu corazón, pensamiento perverso. Dios iguala el egoísmo a una perversidad de mente. Uf. Wow, ¿cómo lo cambio Dios? Mira cómo dice, de un corazón perverso diciendo, cerca está el año séptimo de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso en necesidad, significa eso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te será contado por pecado. Dios dice, ¿sabes qué? Va a ser pecado contra ti si tú no lo das de corazón, si tú no lo haces de esa manera. Pero yo leí este versículo y quiero explicárselo, es bien cómico pero muy interesante. La palabra que usted ve que dice, al séptimo año, año de remisión es esto. Dios tenía una regla que cada 7 años, ¿cada qué tiempo? 7 años, el séptimo año era borrón y cuenta nueva. Si usted le debía a alguien el séptimo año, ya no le debía. Gloria a Dios, ¿sabes? Veo la sonrisita, ¿no? Cualquiera quiere comenzar uno de esos ahora mismo. Yo quiero borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? Y Dios tenía ese sistema. Él decía, cada 7 años era borrón y cuenta nueva. La tierra era el año de descanso. La tierra se dejaba descansar. No se plantaba nada para que la tierra descanse. ¿Sabe lo que se hacía en el 7º año? Lo que le quedaba en la tierra suya, si usted era agricultor, el pobre podía venir y cogerlo. En el 7º año era donde el pobre se abastecía de lo que usted producía. Y usted en 6 años producía lo suficiente para ahorrar y vivir de lo que ahorró en el 7º año. ¡Wow! Que Dios tiene una sabiduría increíble. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a implementar eso en nuestra vida? Tener ese tipo de conciencia. Así que en el 7º año todo era perdonado. Mire cómo Dios dice. Dios dice, no vaya a ser que tú tengas un pensamiento perverso, un corazón egoísta. Digamos esto, que tu hermano viene, es junio. Quedan 6 meses para que venga el año de la remisión. Y él te dice, mire compadre, la cosa está difícil. Présteme $1,000. Y tú dices, bueno, sí, está bien. Pero luego te recuerda, oye, es junio. Si le doy los $1,000, llega enero y no me ha pagado. ¿Tengo que perdonárselo? Y Dios dice, no te atrevas a pensar de esa manera. No te atrevas a no prestar el dinero porque tú sabes que en 6 meses se acabó el año y no se lo vas a poder cobrar. Y Dios es sabio. Dice que no haya en ti ese corazón. Que no haya en ti un pensamiento de, bueno, imagínate. ¿Sabe por qué? Porque él dice, hazlo liberalmente, hazlo en tu corazón. Hay algo en nuestra iglesia, si no lo sabía, nunca estamos muy en contra de prestar dinero. Yo he visto muchas relaciones destruirse por préstamo de dinero, muchas relaciones destruirse. Tú sabes, entonces la gente tiende, bueno, sí, préstame, ayúdame. Entonces ya después como que voy bien, pero un mes como que fallo. Entonces como aquí tenemos 3 cultos, déjame ver a qué culto va ese para yo ir al otro para no verme con el hermano, ¿verdad? Porque la cosa está difícil. Y se complica la situación. Entonces una de mis reglas, de nuestra regla, de mi esposa y de mí, es, ¿sabes qué? Si podemos prestarlo, lo prestamos como si fuera dado. Si me lo devuelves, gloria a Dios. Si no, pues ni modo, ¿verdad? Un hermano, el de las 8 de la mañana, estaba despidiendo y me dijo, pastor, présteme $100. Y yo le dije, como acabo de predicar que hay que prestar, le dije, no tengo billetera, gloria a Dios, se me quedó, me agarró de mala forma. El hermano Tomás, bien cómico. Pero es una realidad, si usted puede hacerlo, hágalo de corazón. Si lo quiere prestar, hágalo, pero no lo haga con la maleza de que ahora se le va a volver la vida agria porque la persona no le devuelve lo que usted prestó. Dios dice, eso no nos lleva bien. Daña las relaciones, daña las situaciones, pone la cosa más difícil porque no tenemos un corazón para eso. Yo tengo un concuñado, por decirlo así, James, que está casado con la hermana menor de mi esposa. Y él es un hombre muy dadivoso, nos ha ayudado mucho. Cuando yo me mudé a California, no tenía absolutamente nada. Él tenía una casa grandísima, no tenían hijos ellos. Así que le alquilamos 2 de las recámaras de la casa aquí en Redlands. Y yo le dije, ¿sabes qué? Déjame pagarte mensualmente. Le pagaba X cantidad. Y él fue tan bueno que cuando nosotros decidimos comprar una casa en aquel entonces, él nos prestó el down payment, nos dio el down payment y gracias a Dios yo le pude pagar de vuelta. Pero yo recuerdo, ¿verdad? Como que después que me prestó el dinero, como que cada vez que íbamos en Navidad para allá, como que no era la misma Navidad. De repente uno estaba medio incómodo, ¿verdad? Mira, este me ve comprando regalos de Navidad, pero yo no he terminado de pagar el préstamo que él me hizo. Como que se complica la cosa familiar, ¿verdad? Usted sabe que a usted le pasó, no mira al pastor como que es el único malo. Pero Dios dice que no hay en ti un corazón perverso donde tú pienses, ¿sabes qué? ¿Qué voy a hacer? Este no me va a devolver. No, sino cuídate de tu corazón porque el que se amarga eres tú. El que amarga las relaciones eres tú. Dios dice, no hay un corazón egoísta en ti, sino cuídate de ello. ¿Está conmigo todavía? Segunda cosa que tratar en nuestra vida, trata con un corazón calculador. El corazón calculador es la persona mezquina, la persona tacaña, la persona que todo lo calcula, que todo lo ve y si no le da exactamente como debe ser, mejor no lo hace, mejor no es. Sino Dios dice, no hay en ti un corazón de esa manera, un corazón mezquino, que es el mezquino, es excesivamente agarrado. El mezquino es excesivamente agarrado. No solamente tiene lo de él, sino lo que viene después y no presta. Dios dice, cuando somos hijos de Dios, no podemos ser de esa manera. Y porque Dios es completamente contrario a eso. Déjeme decirle eso. El versículo Biblia es Juan 3:16. Ese es un versículo que describe el concepto de la Biblia. Oiga lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que no fue egoísta. Dios nos amó tanto que mostró su amor al dar, al tener un corazón abierto y dio lo único que tenía. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios está diciendo, no tengamos un corazón calculador, un corazón de mala gana. De hecho, la Biblia dice que tengamos cuidado con una persona así en Proverbios, si no me equivoco. En Proverbios dice esto, no comas de la mesa de una persona así calculadora, mezquina. Porque dice, aunque te da la comida, en su corazón no piensa igual. Dice, mejor pon un cuchillo en tu garganta y no te tragues lo que te están dando. Te va a caer mal. ¿Te ha caído mal alguna vez cuando tú comes la comida de alguien y tú dices, este me la dio porque por compromiso? No codea a nadie, gloria a Dios. 15:10, Deuteronomio 15:10 dice así. Sin falta le darás. Wow. Sin falta le darás. No serás mezquino de corazón cuando le des, porque por ello, te bendecirá Jehová tu Dios de vez en cuando. Te bendecirá Jehová en algunas cosas. No, te bendecirá Jehová en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Mire, mi hermano, usted y yo necesitamos la bendición de Dios, ¿sí o no? Y Dios está diciendo, yo te voy a bendecir si tú tienes un corazón abierto y una mano abierta. No te preocupes de lo que tú crees que estás perdiendo. Yo me aseguro de devolvértelo. Yo me aseguro. La palabra de Dios dice que el que da al pobre le presta a Dios. Y Dios nunca tiene deuda, mi hermano. Dios nunca tiene deuda con nadie. El que da al pobre le presta a Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! Cada persona que usted ayudó, cada persona que usted extendió su mano sin esperar nada, Dios dijo, esa yo te la voy a devolver. Esa yo te la voy a pagar. Dios es un Dios bueno. Y Él dice, sé como yo. No lo hagas de mala gana. De mala gana es cuando damos, entonces estamos aburridos de que dimos. Dios dice, no. Porque estás cancelando la bendición de Dios en tu vida. ¿Está conmigo? Estás cancelando la fe. Y a mí me ha pasado, mis hermanos. A mí me ha pasado. Yo he tenido que crecer al igual que usted en esto en la vida. Yo no estoy a este nivel, no. Yo he tenido que crecer y hacer lo siguiente, el punto número 3, que es tan importante, para dar de corazón. ¿Está conmigo todavía o ya se quiere salir corriendo? No, ok. Para dar de corazón, número 3, desarrolla un corazón generoso. Desarrolla un corazón generoso. Ya que trato con las cosas que no son de mi vida, con las cosas malas, Dios me invita a comenzar a desarrollar. Eso es un proceso. Comenzamos a un nivel y vamos creciendo en este nivel en la vida. Nadie está aquí arriba inmediatamente. Comenzamos en este proceso. Tomamos paso hacia la generosidad, paso hacia el ser bondadoso. ¿Por qué? Sir Henry Taylor, un hombre de Inglaterra, dijo algo tan poderoso. Él dijo, el que da lo que puede botar no es generoso. Porque la esencia de la generosidad es el sacrificio personal. La esencia de la generosidad es el sacrificio personal. Él dice, si lo que tú das es algo, si lo dejo ahí, no. Sacrificio, cuando me duele, cuando lo puedo utilizar, pero de todos modos lo doy. Dios dice, en ese momento eres generoso. En ese momento eres como tu Padre que está en los cielos. Deuteronomio 15:14 dice así, le abastecerás liberalmente, es decir, con la mano abierta, con el corazón abierto, de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás aquello que Jehová te hubiere bendecido. Yo leí ese versículo y dije, bueno, está bien, está bonito. Pero lo que me impresionó fueron los versículos anteriores. En los versículos anteriores, oiga. Dios dice, si algún hermano de tu ciudad tiene que ser tu esclavo porque te debe dinero y no te puede pagar, y te dice, ¿sabes qué? No te puedo pagar, mejor soy tu esclavo. Él dice, cuando llegue el año séptimo, ¿cuál es el año séptimo, verdad? Remisión, borrón y cuenta nueva, tenían que soltar los esclavos. Cuando llegue el año séptimo y lo vayas a despedir ya porque está libre, quiero que haga algo. Quiero que tú vayas al almacén de tu casa, abras la puerta del almacén y le diga, agarra arroz, agarra frijoles, agarra jamón, agarra huevo, llévate lo que tú quieras para que comiences una nueva vida. Dios es tan generoso. Y dice, aquel que tú, aunque te debe, aunque te está sirviendo, no lo devuelvas con las manos vacías. Ayúdalo para que arranque también y comience al igual como yo te he bendecido a ti. ¿No es Dios increíble, mis hermanos? Y Dios nos está invitando a ser parte de ellos. ¿Sabes qué? A decir, mira, déjame ayudarte. Mira, aquí está. te voy a ayudar, te voy a llevar hasta acá, encima de eso te voy a dar $20 para que también puedas seguir avanzando. Wow, Dios es increíble, Dios es extra, Dios va más allá de lo normal, tremendo. En el libro de Lucas dice lo siguiente, el libro de Lucas 6:30 al 36 dice, a cualquiera que te pida, abróchese los cinturones, mi hermano, está listo, a cualquiera que te pida, dale. Al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Santo, qué versículo más complicadito, ¿eh? Versículo 31, Jesús sigue hablando, Jesús sigue hablando, dice, y como quieres que hagan los hombres contigo, con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si yo me veo en una situación difícil, quiero que alguien me ayude, si me encuentro con alguien, lo voy a ayudar. Si yo quiero que alguien sea paciente conmigo en el trabajo porque no me está yendo, cuando yo vaya al trabajo de otra gente y alguien no me está tratando bien, yo lo voy a tratar bien de todos modos. Porque yo quiero que el bien se me pague de vuelta. ¿Está conmigo? Es un cambio total de mentalidad. Honestamente, Dios ha estado obrando conmigo en esa área porque una de las cosas, como líder a veces, una de las cosas es el deseo de justicia. Y las personas por lo regular que son líderes tipo A de personalidad, es deseo de justicia, quieren justicia inmediatamente. Y Dios es el justiciero. ¿Está conmigo? Y a veces hay que dejar que las cosas suceden, dejar que Dios arregle las cosas. Pero es contranatural eso, es contranatural que alguien me quite y yo lo deje. ¿Usted quiere pelear su posición, sí o no? Cualquiera quiere defenderse, cualquiera quiere hacerlo. De hecho, la semana pasada, fue que estuvimos en México, no recuerdo, fue la semana pasada, la fila estaba pero enorme de nuevo y yo queriendo llegar a mis hijos para recogerlo aquí, el reverendo Joe estaba cuidando a mis hijos, él tiene 4 y yo le dejo los 3 míos, el pobrecito le tenía pena, su esposa también, gracias por cuidarlo, ayudarme, pero estaba loco por cruzar ya para ir a recoger a los niños, para no abusar tampoco, porque después no quiere venir a tocar el piano, no, me dejó los muchachos ahí todo el día, que pongan un CD hoy, está bien, así que yo salgo corriendo, la fila está enorme en la frontera, enorme, y por fin se abre un carril nuevo y ya todo el mundo corriendo, a ver, y yo ahí tranquilo tratando de ser cordial. La cuestión es que me pongo en mi filita, todo obediente. Oye, viene uno, me distraigo así, me miré de un lado, cuando vine a ver, ¡uah! Se metió, mire mi hermano, a ese momento atrás mi placa dice The Rock Church, quería quitarla la cuestión para que nadie supiera, porque ya nos íbamos a arreglar ahí mismo. Ya yo tenía 2 horas esperando y este se mete al frente. ¿Cómo es la cosa? Entonces, a veces sucede en la vida cosas como desde aquí uno quiere, ¿sabes qué? Lo voy a arreglar yo. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Abre la mano. Deja que yo voy a resolver la situación como es. Continúa diciendo, versículo 32. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué mérito tiene eso? Es decir, si tú quieres al que te quiere, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, este me dio, pues yo le voy a devolver. Él dice, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores le prestan a los pecadores para recibir como tanto. Mire esto, versículo 35. Amad pues. No, Jesús no dijo eso, porque Jesús sabe que yo a veces, ¿verdad? Me pongo bien disgustado, entonces no puede decir eso en la Biblia. Amad, no dice entender, amad pues. A vuestros, inserte el nombre del vecino ahí mismo. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad. Es decir, no solamente quiéranlo, no solamente atiéndanlo bien. Encima de eso tengo que prestarle también y prestad, mire, prestad, no esperando de ello nada. Y será tu premio, tu galardón grande. Y serás hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Dios dice, en el momento que tú actúas de esa manera, eres más hijo mío que en cualquier otro momento de la vida. Eres mi hija cuando alguien te dice algo feo y tú respondes con cariño. Eres mi hijo cuando alguien te hace algo complicado en el negocio y tú dices, ¿sabes qué? A Dios que pague por eso. Y Dios dice, ahí eres mi muchacho. Ahí eres mío. Yo te voy a atender. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a progresar. Yo te voy a bendecir. Está conmigo, iglesia. Es algo tremendo cuando permitimos que Dios haga eso. Que Dios nos bendiga. Yo trabajaba en un trabajo que era de comisiones, alguna de las partes. Y una vez había una señora, ella y yo atendíamos a los clientes en español. Y era medio complicadito la cuestión. Y una vez llegó una cuenta y la persona había llamado anteriormente, no se pudo comunicar. Yo recibí la cuenta, hice la preparación de todo. Y bueno, se hizo la venta. La cuestión es que después escuché al jefe de una reunión y todos me llamaron que yo, que me robé al cliente. Que yo dije, yo no sabía nada. Esa persona llamó, tal y como llamamos nosotros. Se armó un desorden. ¿Sabes qué? Yo le dije, no hay problema. Cambien en la orden de compra, cambien el nombre. Póngansela a la otra persona. Ni modo, no me voy a complicar. ¿Y sabe qué lo decía? Le decía, Dios, yo lo único que quiero es que tú me des lo suficiente. No para cubrir mi salario solamente, sino para ser de bendición. ¿Y sabe qué? Dios se la averiguó, mis hermanos. Al final de la semana, cuando se sacó la cuenta, ahí estaba todo el dinero que yo necesitaba para cubrir mis gastos, cubrir lo que había hecho. Porque aunque un cliente hizo una orden grande y pudo resolverlo, durante la semana, poquito a poquito, Dios me bendijo. Poquito a poquito, Dios hizo el galardón. Yo hubiese querido tener el clientazo como aquel. ¿Sabes qué? ¿Tú lo quieres? Es tuyo. Yo sé que Dios al final de todo se la averigua, mis hermanos. Y Dios al final de todo así lo hizo. Dios nos está invitando a que le confiemos cuando extendemos nuestra mano. Está conmigo. Versículo 36. Sed pues misericordiosos, también como vuestro Padre es misericordioso. Punto número 4 y último por hoy. Cómo dar de corazón, cómo preparar nuestro corazón. ¿Está bien usted? Está calladito porque está aprendiendo, porque quiere salir corriendo. Punto número 4, desarrolla un corazón agradecido. El agradecimiento es probablemente una de las cosas más poderosas que existen. El agradecimiento cambia la mentalidad de la persona, el agradecimiento cambia la manera de la gente ver. Yo le conté a ustedes hace muchos años, no hace, bueno, bastante, 15 años atrás, hicimos un viaje misionero médico en la ciudad de Tarapoto, en Perú. Es una ciudad de la selva peruana. Unos doctores de aquí de Estados Unidos, yo como odontólogo, junto con otras iglesias locales, hicimos un operativo médico. La cuestión es que éramos muy pocos del lado médico para la necesidad del pueblo. Inmenso. Todas las mañanas era una fila increíble de personas queriéndose atender, y lo que hacíamos era que salíamos y contábamos cuántas personas podíamos ver ese día, y ahí terminaba la línea. Al día siguiente la misma cosa. Llegó el último día del operativo médico y ya usted se imagina, ya en el pueblo se sabe que hay medicina, que hay médico, que hay odontólogo. La fila estaba inmensa y yo, wow, ¿y cómo vamos a hacer? Igual como hacíamos todas las mañanas, el doctor Dwight y yo íbamos, ok, aquí se acabó la fila. La fila se acaba y hay una señora mayor ahí. Bueno, comenzamos a trabajar y de repente la señora dice, bueno, tenemos que despedirlo. El pastor local, el pastor peruano, nos está despidiendo, discúlpenos, ya es el último día, hasta aquí nos llegó el abastecimiento, la medicina. Y la señora dijo algo que cambió el ambiente completamente. La señora dice, una señora mayor, lucía como si tenía 80 años de edad, ella dijo, bueno, aunque no me tocó, yo le agradezco a Dios por ustedes. Le doy gracias a Dios que aunque yo no recibí nada, mis vecinos recibieron algo. La señora comienza a agradecernos. Ella pudo verse, ay, pues, ¿cómo va a ser? Yo vine a las 6 de la mañana, me puse en mi fila, ¿por qué no me atienden? Sin embargo, esa no fue su actitud. Gracias, gracias por atendernos. No se preocupe por mí, gracias por darle a aquel. ¿Sabes qué, mi hermano? Inmediatamente su actitud nos hizo, la atendimos y le dimos de más. Y demás, en serio, porque alguien que haya algo tan hermoso, todos nos quedamos sorprendidos, como wow, yo realmente pensé, mira, si no atendemos a toda esta gente, vamos a escondernos porque nos van a apedrear aquí, ¿verdad? Pero ella cambió el ambiente completamente. Al ella comenzar a agradecer, la gente se calmó. Al ella comenzar a agradecer, la gente dijo, sí, qué bueno, háganlo el próximo año. La gente, eso, un agradecimiento cambia absolutamente todo en la vida, porque uno entiende de dónde vino, qué ha recibido en la vida. ¿Está conmigo? Y es tan importante eso. Hablando con mis hijos en estos días, yo le estaba sentado, estábamos sentados en la mesa durante el desayuno, y uno de mis hijos me pregunta, papá, ¿cuál era tu cereal favorito de desayuno? Y yo le digo, bueno, realmente yo no comía cereal como ustedes lo hacen aquí, es decir, pero el favorito de los hispanos es Zucaritas de Kellogg's, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso era, ¿verdad? Zucaritas. La cuestión es que yo le digo a ellos, ¿sabes qué? Ese es mi favorito, Frosted Flakes era mi favorito, Zucaritas, pero yo le digo, pero en mi país yo no podía comerlo todo el tiempo como ustedes lo hacen, porque es un producto importado y era carísimo comprarlo. Y mi mamá obviamente no podía comprar comida de ese tipo, comida importada. Así que yo no crecí de la misma manera que ustedes están criando. Es una percepción distinta. Y lo que yo les estoy enseñando a ellos, ¿sabes qué? Hay que ser agradecido por lo que sí tenemos. Hay otros que no tuvieron eso. Hubieron días difíciles cuando yo crecí. Hubieron días de zapato con hueco, que no llueva hoy, Dios, ¿verdad? Para que llegara con las medias secas, ¿verdad? Pero hubieron días también de bendición. Y muchas veces lo que sucede en nosotros hispanos especialmente es que hemos vivido dificultades que han hecho que el corazón se cierre. Hemos vivido días duros que han hecho que el corazón se cierre. Y Dios dice, no lo hagas, confíame. Si me has dado tu vida, si me confías para la eternidad, confíame con lo que tienes. Yo voy a hacer algo grande en tu vida. Y comienza con el agradecimiento. Mira lo que dice Dios en Deuteronomios 15:15 y termino con esto. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. En otra versión dice, fuiste esclavo. Dios está diciendo, recuérdate de dónde yo te saqué. Y por eso te estoy mandando a que tú hagas eso. Que Jehová tu Dios te rescató y por lo tanto yo te mando esto. Hoy Dios nos dice, yo te saqué de una condenación del infierno. Yo te saqué de un caminar terrible. Hay personas que me dicen, pastor, cuando yo no estaba con Dios, me los viernes me tomaba todo el dinero en borrachera, gastaba todo. Hoy día Dios está bendiciendo a mi familia. Dios está diciendo, recuérdate de eso. Cuando hay una oportunidad en tu vida, no cierres tu corazón, ten memoria de dónde yo te traje para que sepas lo bueno que yo voy a hacer contigo. Cuando abrimos nuestro corazón delante de Dios, y Dios se abre en ese, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.